Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes, eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Sábados 8:30 de la mañana.
Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión 567. Hoy, sábado 16 de septiembre, contamos con los servicios periodísticos de Rodrigo Mora Quirós, Andrés Esteban Marín Marín y Rubén Darío Cartagena Mejía. Supervisión de los comunicadores Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. En la operación de audio, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata, en el máster de la frecuencia 1410 kHz en el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín. En la presentación, edición y dirección, el comunicador social periodista, socio de Acor Antioquia, Luis Fernando Loaiza Gallego. Sean todos y todas bienvenidos.
Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
Sandra Lorena Arenas Campuzano contó por las medallas de oro en los Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales. Los Juegos Olímpicos París 2024 la esperan el año entrante. Indeportes Antioquia busca la certificación de carbono neutro. Instituto Departamental de Deportes de Antioquia ya atendió visita del Icontec. Yasmín Álvarez, de la Selección Antioquia de Skateboarding, busca en Europa la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. En Juegos Panamericanos de Chile y en Juegos Nacionales del Eje Cafetero, aspirará a las medallas de oro. En Bello, Tarazay y Puerto Nare, se clasificaron los deportistas que por Valle de Aburrá, Norte Bajo Cauca y Nordeste Magdalena Medio estarán en apartado y Chigorodó en la final de los Juegos Departamentales 2023. En esta emisión, Baltasar Medina, director de los Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales 2023, entrega interesantes declaraciones sobre las justas de noviembre y diciembre. En la voz del deporte antioqueño, el episodio 17 de los sabios consejos del profe Montoya con el campeón de la vida, Luis Fernando Montoya Soto.
En la voz del deporte antioqueño, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, la entrevista.
Le damos la bienvenida a Sandra Lorena Arenas Campuzano, marchista del departamento de Antioquia, múltiple medallista en sus pruebas. Sandra Lorena, ¿qué tal? Buenos días. La vimos en Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia. Por favor, cuéntenos del motivo de su visita al Instituto Departamental de Deportes del departamento.
No, simplemente tengo una molestia en la fosa popliteal, entonces me están haciendo una ecografía para ver cómo va el procedimiento.
¿Y cómo va el procedimiento?
Vamos por un muy buen camino, ya estoy en óptimas condiciones, ya vamos a empezar nuevamente a marchar porque estaba parada hace 8 días, pero ya vamos bien.
¿Tú fue la primera que se clasificó para París 2024?
Sí, ya estoy clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024, estoy súper feliz de haberlo logrado nuevamente para estar en mis cuartos Juegos Olímpicos.
¿Y cómo vamos para Santiago de Chile a Juegos Panamericanos ahora en el mes de octubre?
Mi entrenador y todo mi equipo estamos acá haciendo la concentración para estos Juegos Panamericanos. Voy a entregar lo mejor de mí y vamos a ver si ratificó el título anterior hace 4 años como campeona panamericana.
Usted es un referente de la marcha en Colombia, en Latinoamérica, en América y en el mundo. Y va a estar con Antioquia en los Juegos Nacionales 2023 en el Eje Cafetero. Uno no puede asegurar todo, pero en Indeportes Antioquia damos por descontado esa medalla de oro de Sandra Lorena en esos Juegos.
Claro que sí, trataré de hacer siempre lo mejor por Antioquia, siempre lo he representado y las veces que la he representado para mis cuartos Juegos Nacionales siempre he traído la de oro. Ahora espero hacerlo también en 2 pruebas como la 20 y 35 kilómetros.
Sandra Lorena, muchas gracias, muchos éxitos, que se recupere totalmente para lo que viene ahora en Chile, para los Juegos Nacionales, y que el año entrante la tengamos en la gloria olímpica allá en París.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes y ojalá y pueda hacerlo de la mejor manera siempre.
En la voz del deporte antioqueño, al aire y en su radio, un tema de interés.
La neutralidad de carbono, según el Parlamento Europeo, se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella de carbono cero. Andrés Esteban Marín Marín nos habla del tema en Indeportes Antioquia.
En un hito histórico para la entidad, Indeportes Antioquia ha dado un paso crucial hacia la certificación de carbono neutro. Durante 2 días, los servidores atendieron la auditoría correspondiente por parte del ICONTEC en su búsqueda por contribuir al cuidado del medio ambiente y promover la sostenibilidad en el deporte. Diana Carolina Santos Camargo, auditora del ICONTEC.
Este proceso, pues realmente lo que evidencia es el compromiso que tiene la entidad frente a esta situación o crisis climática que estamos viviendo, no solamente pues a nivel nacional, sino a nivel mundial, y los compromisos que nuestro gobierno ha adquirido. La entidad se suma a esos compromisos mostrando acciones y actividades enfocadas a disminuir el impacto que generan sus actividades respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, la auditoría tiene 2 componentes. La primera es verificar que los datos reportados en su inventario de gases de efecto invernadero son realmente transparentes a esa actividad o a las actividades que desarrolla la entidad y que son los datos que están reportando esas emisiones como tal en sus actividades del día a día.
Además, la auditora señaló la oportunidad de fortalecer la gestión documental y de la identificación y mapeo de la información a través de la coherencia y pertinencia.
Y la segunda ya es el compromiso a la neutralidad, y es como a través de tener esos resultados de esa información de su inventario, la organización o la entidad adquiere una responsabilidad y un compromiso por mitigar ese impacto que generan sus actividades.
Un logro destacado en este proceso es la ausencia de no conformidades detectadas durante la auditoría.
A partir de estas iniciativas o este proceso de certificación, el ICONTEC confirma que es una entidad que tiene claramente definidas sus actividades, un plan de acción de acuerdo a la información que su inventario de gases de efecto invernadero ha aportado, y a partir de estos resultados la empresa se compromete a tomar acciones para mejorar, optimizar esas acciones, esas actividades, siempre con el propósito de disminuir su impacto en términos de huella de carbón. Y esas emisiones residuales, hay un compromiso de que serán compensadas. En este caso se hace, o el compromiso de la política que muestra la entidad, es hacerlo a través del fomento de proyectos de captura de carbono para lograr esa neutralidad.
La entidad rectora del deporte en Antioquia aspira a convertirse en el primer ente deportivo en Colombia en obtener esa prestigiosa certificación, consolidando su liderazgo en la promoción del deporte, la actividad física, la recreación y el desarrollo sostenible en la región.
Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
Hoy es sábado 16 de septiembre de 2023. Estamos a 56 días de la apertura de la edición 22 de los Juegos Nacionales 2023, inauguración que será en Pereira, capital de Risaralda. El jefe de prensa de Antioquia para esos Juegos, Rubén Darío Cartagena Mejía, llega a esta emisión con una deportista que estará en esas justas. Rubén Darío, ¿qué tal?
Saludo cordial, Fernando, y oyentes de La Voz del Deporte Antioqueño. Por estos días le seguimos la huella a una de las deportistas antioqueñas que realiza un tour por Europa. Ya obtuvo un resultado histórico y va por el sueño olímpico. Se trata de la antioqueña Jazmín Álvarez, de 23 años de edad, referente del skate, no solo en Antioquia, sino en el país. Pero que sea ella quien se presente ante los oyentes y nos cuente primero cómo le fue en Rusia.
Hola a todos, yo soy Jazmín Álvarez, tengo 23 años, llevo 7 años practicando skateboarding y en estos momentos me encuentro muy feliz. Estoy en un tour por Europa preparándome para todas estas competencias importantes que se vienen. Mi primer parada fue en Rusia, quedé en el primer lugar en el Grand Skate Tour y mi equipo y yo estamos demasiado felices y orgullosos por el logro. Era nuestra primera vez allí y obtener este resultado tan bueno nos tiene muy muy felices y muy motivados.
Jazmín, ¿ahora dónde está y qué competencia busca?
Bueno, en estos momentos me encuentro en Suiza. En pocos días será la clasificatoria mundial para los Olímpicos. Esta competencia es muy importante para mí, ya que tengo todas las ganas de llegar a los Olímpicos y esto es una gran oportunidad para eso. Espero tener unos buenos resultados, un buen puntaje y poder clasificarme a los Olímpicos. Todavía faltan algunas competencias, pero esta es una muy importante.
Sabemos que luego de Suiza va para Países Bajos. ¿Qué buscará allí?
Después de esto voy para Holanda. Voy a entrenar allí, a concentrarme para las demás competencias que se vienen, Panamericanos y Juegos Nacionales. Allí estaré 3 semanas entrenando duro. Estoy muy motivada de representar a mi país en los Panamericanos y muy feliz y orgullosa de representar a Antioquia en los Juegos Nacionales. Así que estoy haciendo todo para tener un buen resultado y para que todo fluya de la mejor manera, y con la ayuda de Dios sé que todo se va a dar.
¿Ese recorrido internacional que le aporta como deportista, Jazmín?
Todas estas competencias internacionales me han ayudado un montón para crecer mi nivel deportivo, estar más tranquila en competencias y foguearme con gente de otros lados, de otras culturas. También me ayuda a crecer mucho personalmente, me abre la mente a otras posibilidades, a otros estilos también a la hora de patinar, y eso me tiene muy feliz. Todo lo nuevo que se viene para los Olímpicos, voy con toda la moral, con toda la energía que eso se dé. Yo sé que con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta allí. Estamos trabajando duro para eso, por eso es que está sucediendo todo esto tan bueno.
Se vienen los Juegos Nacionales en menos de 60 días. En menos de 2 meses podrá representar Antioquia con el skate. ¿Qué significado tiene para usted esto de estar en los Juegos Nacionales?
Me siento también muy feliz de representar Antioquia en los Juegos Nacionales. Es una competencia que estamos esperando hace mucho tiempo y por fin se dio la oportunidad. En esos días estamos hablando con mi entrenador y con las personas muy cercanas a mí, y es el momento de dignificar el skateboarding colombiano, y eso es una muy buena manera de hacerlo, los nacionales. Así que voy con toda mi energía positiva a que suceda la mejor manera. Todo va a pasar perfecto porque Dios tiene un plan para eso, y poniéndole mucha intención y preparándome para eso, sé que vamos a lograr un buen resultado.
¿Cómo serán las modalidades del skate en los juegos, Jazmín?
Bueno, en el skate existen varias modalidades. En el momento, en los Juegos Nacionales, va a haber street y park. Yo me dedico más que todo a hacer street, pero me encanta el park. Mi fuerte es street, aunque también voy a competir en park y voy a dar el 100% de mí en las dos. Me encanta street porque siento que me fluye más, porque me encanta saltar obstáculos, deslizar tubos, deslizar barandas, cajones, hacer trucos en mitad de cualquier obstáculo. Pero igual en park es una diversión, es fluir con las olas. Entonces, disfrutárnoslo y a que todo eso sea divertido, como lo es el skateboarding.
Muchas gracias a la deportista antioqueña Jazmín Álvarez, y le deseamos lo mejor en su participación, competencia y preparación en Europa. Esperamos poderla disfrutar en los Juegos del Eje Cafetero. Más adelante tendremos entrevista con el director de los Juegos, el licenciado Baltasar Medina, quien nos resolverá muchas inquietudes que hay antes de afrontar los Juegos Nacionales y Paranacionales.
Juegos Departamentales en acción. A continuación, información de las Olimpiadas Deportivas de Antioquia.
El municipio de Bello realizó los Juegos Subregionales Valle de Aburrá, encuentro atlético clasificatorio para la final departamental en apartado Ichigorodón. En los deportes de conjunto, la delegación de Medellín, con 4 títulos, fue la más ganadora, informa el periodista Andrés Esteban Marín Marín.
En Bello, en los deportes colectivos, se entregaron 10 títulos y los deportistas de Medellín ganaron el 40%, es decir, en 4 oportunidades. Estos fueron los de baloncesto femenino, fútbol sala en ambas ramas y voleibol masculino. Envigado y Bello sumaron 2 campeonatos. Los envigadeños triunfaron en baloncesto masculino y voleibol femenino, y los locales, Bello, fueron primeros en fútbol de salón, tanto en hombres como mujeres. El restante 20% de los trofeos fue para Sabaneta, que se alzó con los laureles en el fútbol masculino, e Itagüí, que fue primero en el fútbol femenino. Aparte de Medellín, Envigado, Bello, Sabaneta e Itagüí, a la final de los Juegos Departamentales en apartado Ichigorodó, por el Valle de Aburrá, también asistieron deportistas de Barbosa, Caldas, Copacabana, Girardota y La Estrella. Los que clasificaron en otros deportes como ajedrez, atletismo, BMX, levantamiento de pesas, natación, patinaje y tenis de mesa, entre otras disciplinas.
En el municipio de Tarazá, población en donde se realizaron los Juegos Subregionales Norte y Bajo Cauca, la representación de Caucasia fue la gran ganadora, pues se adjudicó los primeros lugares en 6 torneos. Detrás de los caucasianos estuvieron los deportistas del Bagri Cáceres. Más detalles sobre esas justas con Jacqueline Cano López.
La delegación de Caucasia, en el marco de los Juegos Subregionales Norte y Bajo Cauca realizados en Tarazá, tuvo una preponderante actuación, pues ganó 6 títulos de 14 puestos en disputa en esas justas. Los caucasianos fueron primeros en baloncesto femenino y masculino, fútbol masculino, patinaje, tenis de mesa y voleibol femenino, mientras que el Bagre sumó 2 campeonatos, atletismo y fútbol femenino, y Cáceres otros 2, fútbol de salón masculino y voleibol de varones. Los otros campeones por deportes fueron Yarumal en ajedrez, Valdivia en fútbol de salón femenino, Briceño en fútbol sala femenino y Tarazá en fútbol sala masculino. Los municipios antes mencionados, más San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y otros que clasificaron deportistas en las disciplinas individuales, serán los encargados de llevar la vocería de Norte y Bajo Cauca en Apartadó y Chigorodó en la edición 46 de los Juegos Departamentales 2023.
Puerto Nara y su corregimiento La Sierra, con aproximadamente 1.050 deportistas de las 10 poblaciones de Nordeste y de las 6 de Magdalena Medio, realizaron los Juegos Subregionales Nordeste y Magdalena Medio. Los campeones de esos Juegos los presenta en detalle Rodrigo Mora Quiroz.
Tras 4 días de competencias en 8 deportes, 5 de ellos en Puerto Nare y 3 en la Sierra, la delegación de Segovia fue la de mayores logros, pues se hizo a los títulos en 4 deportes: fútbol de salón masculino, fútbol femenino, patinaje y voleibol femenino. De los 13 campeonatos puestos en juego, Amalfi ganó 2, atletismo y fútbol sala masculino. Los otros 7 titulares de deportes fueron Yolombó ajedrez, Santo Domingo baloncesto femenino, Yondó baloncesto masculino, Caracolí fútbol de salón femenino, Remedios fútbol de sala femenino, Puerto Berrío fútbol masculino y Puerto Triunfo voleibol masculino.
En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
Regresamos con el ágil y dinámico jefe de prensa de la delegación de Antioquia que asistirá a los 22 Juegos Nacionales y 6 Juegos Paranacionales de noviembre y diciembre en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, el comunicador social periodista Rubén Darío Cartagena Mejía, quien está con el director general de esos Juegos.
Licenciado Baltasar Medina, con el saludo cordial, a menos de 60 días de los Juegos, ¿qué diagnóstico tenemos de las justas en el Eje Cafetero, por favor, licenciado?
Rubén, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy cordial para todos los antioqueños y antioqueñas. Pues la verdad que en este momento las preocupaciones siguen siendo las mismas, Rubén. La atención es justamente en el tema de infraestructura deportiva. Todavía los procesos constructivos y de adecuación de algunos escenarios van un poco retrasados, con la expectativa de que los constructores y el personal operativo pues se pueda poner al día en los escasos días que faltan, como tú dices. Pero lo importante es que tenemos ya visualizado para cada uno de los temas críticos posibles soluciones, con el fin de garantizarle a las delegaciones y por supuesto a los atletas los deportes que están dentro del programa que ya se les notificó como el programa oficial de los Juegos y los sitios de competencia se va a cumplir tal como ellos lo tienen.
Con su gran experiencia como presidente del Comité Olímpico, tanto en Bolivarianos y en algunos eventos que ya realizó Colombia a nivel internacional, creo que tiene la capacidad de mirar en detalle, en microgerencia, lo que se debe de superar. Empecemos, por ejemplo, con Pereira. ¿Qué se debe superar en estos 60 días en Pereira?
En Pereira estamos terminando las obras del complejo acuático, que dicho sea de paso va a quedar una extraordinaria obra. Yo diría que el mejor complejo acuático con el que va a contar el país a futuro. Se está terminando el Coliseo Menor y el Coliseo Mayor, en donde no hay mayores inconvenientes. Igualmente se está terminando el campo de tiro con arco y la cancha de rugby 7. Los demás escenarios ya están listos. Estamos haciendo unas pequeñas adecuaciones en el Coliseo de los Quebradas, en donde se va a jugar el fútbol sala, y creo que el programa de Pereira no tiene mayores riesgos ni mayores amenazas de incumplimiento, advirtiendo desde luego que obras como los 2 coliseos se van a entregar al 80% en lo que nosotros llamamos en un estado funcional. Esto quiere decir con el área manera de competencia al 100% y con todas las medidas de seguridad para el público aficionado. Nos van a quedar faltando algunas obras de embellecimiento externo, de algunos senderos, pero eso nada afecta a la calidad técnica del evento. En Armenia tenemos algunos retrasos en la piscina, igualmente hay algunos retrasos en un coliseo multipropósito, pero en esto hemos tenido el gran apoyo de la Universidad del Quindío y finalmente hemos trasladado 5 deportes para la Universidad del Quindío, que tiene unas magníficas instalaciones deportivas, lo cual también nos garantiza que no se va a poner en riesgo ninguno de los deportes que estaban programados en esta ciudad. Y el punto crítico es Manizales. Manizales, el Coliseo Jorge Arango, definitivamente yo particularmente ya lo saqué del inventario de infraestructuras, porque aunque el constructor insiste en que nos lo va a entregar en las condiciones que lo necesitamos, ayer casualmente estuve en Manizales, las obras están muy retrasadas, pero igualmente ya hemos logrado en un colegio que tiene un magnífico coliseo trasladar para allá los deportes que teníamos en el Coliseo Jorge Arango de Manizales. Las demás instalaciones de Manizales van bien, van dentro de lo planeado. O sea, Rubén, que como le decía al principio, no hay ningún riesgo de que alguno de los deportes se caiga por falta de escenarios.
Hay una gran preocupación desde las delegaciones, le digo porque conozco desde Antioquia, sobre todo lo que puede ser la capacidad hotelera para la recepción de deportistas y delegaciones. Antioquia va a tener 888 deportistas, más gente de la misión. ¿Cómo está eso de la logística y capacidad hotelera en cada una de estas ciudades del eje cafetero?
Ayer estuve reunido con Cotelco Manizales justamente y decía el director de Cotelco que en este momento todavía había oferta de camas. Simplemente no hay hoteles que tengan la capacidad para acoger grandes delegaciones, y el inconveniente que van a tener algunas delegaciones es que se van a tener que fraccionar en varios hoteles, lo cual pues genera algunas dificultades para ellos e incluso para la organización, porque no es lo mismo planear el servicio de transporte para las delegaciones cuando están en un hotel que si van a quedar en 5 o 6 hoteles. Pero lo importante es que hay solución, o sea, hay disponibilidad de camas, no con la comodidad que quisieran las delegaciones de estar todos concentrados en un solo hotel, pero lo van a encontrar. Y en el caso de Armenia, indudablemente se ha tenido que recurrir a la oferta hotelera de las Finca Hoteles, de ese programa turístico tan maravilloso que tiene el eje cafetero en Fincas Hoteles, que yo creo que, como para consolarnos, Rubén, es la oportunidad de ligar el deporte con el turismo. Pereira no tenemos ninguna dificultad en oferta de hoteles, porque Pereira sí tiene mayor capacidad.
Y ya lo habíamos vivido, por ejemplo, en los Juegos de Bucaramanga en el 96 y en otras partes donde las delegaciones deportivas se han tenido que acomodar a los recursos que tienen cada sede.
Así es, y desafortunadamente lo que ha generado como un cuello de botella que hay en este momento es que muchas de las delegaciones no han tenido a tiempo los recursos para hacer los pagos de los anticipos que exigen los hoteles. Entonces, cuando un hotel tiene un bloqueo o una reserva de varias delegaciones, le confirma el cupo al que primero paga. Desafortunadamente es la ley de ese mercado y así se está moviendo.
Y en el tema logístico también de transporte, no solamente de transporte interno, sino la necesidad que va a haber por ser 3 sedes capitales muy pegadas en esto de los Juegos Nacionales, ¿cómo se ha visualizado el transporte entendiendo que hay esa necesidad de las delegaciones de no solamente quedarse en un solo sitio, sino tener que rotar en las 3 sedes? ¿Eso cómo se plantea?
Esa rotación entre las sedes es únicamente para los directivos de la delegación, porque los atletas que van a estar en una ciudad van a tener su competencia y terminada la competencia regresan a su lugar de origen, o sea que las delegaciones no se tienen que estar moviendo entre ciudades, ni siquiera los jueces. Los únicos que se tendrían que estar moviendo entre ciudades son los directivos de cada delegación, desde luego, y eso sería un flujo muy pequeño que desde luego implica una programación de transporte que la tenemos prevista.
Licenciado Baltazar, esto de la estructura de los juegos en la parte estadística, en la parte de organización, de cómo va a ser el juzgamiento, de cómo va a ser todos los detalles de una competencia tan multidisciplinaria, eso ya lo tenemos muy estructurado. ¿Las delegaciones pueden estar tranquilas con que se va a tener los mejores juegos?
Sí, Rubén, nosotros tenemos una estructura muy definida en lo que tiene que ver con la preparación de los servicios para las distintas delegaciones. En cada ciudad sede tenemos los llamados comités operativos departamentales, que tienen 17 áreas funcionales, en donde hay personas muy expertas de la región. Una de las cosas bien importantes importantes que yo quiero destacar de esta versión de los Juegos es que por primera vez en la historia de los Juegos Nacionales no hubo que importar talento para organizar los Juegos. Todas las personas que tenemos en este momento involucradas en este proceso, que son cerca de 80 personas, son todas de la región, profesionales de las universidades que tienen programas de educación física, especializaciones en gerencia deportiva, y creo que es un hecho que yo he querido destacar mucho porque es una forma de demostrarle a la universidad la pertinencia de estos programas académicos. En ese sentido, entonces, todos los servicios que requieren las delegaciones van a estar en cabeza de personas ya muy experimentadas, muy conocedoras del tema y muy preparadas para servirles en todo lo que requieran.
¿Qué se van a encontrar los deportistas para decirle a ellos, tengan tranquilidad, señores deportistas?
Van a encontrar unos escenarios en condiciones óptimas para la competencia, de pronto algunos con algunas incomodidades para el público, más no para los atletas, porque hemos sido muy cuidadosos de que todos los servicios que requieren las delegaciones en lo que tiene que ver con las condiciones para su competencia estén al 100%. Y lo más importante, Rubén, creo que se van a encontrar con unas ciudades que los están esperando con calidez, para darles la bienvenida y acompañarlos durante los Juegos. Ya los comité organizador en la reunión del miércoles en Armenia tomó las decisiones con respecto a evento de inauguración que va a ser en Pereira, una inauguración sencilla pero de mucha calidad, una entrada a los escenarios completamente gratis con un control de boletería y desde luego yo diría que unas delegaciones que se han venido preparando con el entusiasmo y con la expectativa de darle buena cuenta a sus gobernantes, que son los que finalmente invierten los recursos para la participación en los Juegos Nacionales.
Ya tenemos más o menos claridad en cuántos deportistas vamos a tener allí. Por ejemplo, Antioquia sabemos que son 888.
Estamos cerca de los 900 atletas en lo que tiene que ver con los Juegos convencionales, los deportes convencionales, y una cifra cercana a 3.000, de pronto hasta un poco superior de los Juegos Paranacionales. En términos generales, el número total de atletas participantes en los Juegos va a estar cerca de 11.000 atletas.
O sea, estamos hablando de 9.000, que le escuché 900, 9.000 en convencional. Lo que teníamos como tradición era en las propias justas darnos cuenta de cuál iba a ser la próxima sede. Eso ya cambió. Pero, ¿qué saben ustedes como director de los Juegos? ¿En qué va eso de la próxima sede de los Juegos Nacionales? ¿O qué otras localidades distintas a Antioquia tienen como esa posibilidad de pedir la sede? ¿Qué saben ustedes?
A ver, Rubén, vale la pena hacer una precisión. La decisión que se tomó de entregar la sede de los próximos Juegos Nacionales en el primer trimestre del 2024 para cambiar el modelo que se tenía anteriormente, se ha hecho justamente para que sean los gobernantes que entren los que adquieran el compromiso. Una de las dificultades que hemos tenido en la preparación de los actuales Juegos es que muchos de los compromisos que adquirieron los entes deportivos territoriales, tanto los gobernadores como los alcaldes, a veces han querido desconocer el compromiso diciendo es que si a mí me hubieran preguntado eso, yo no hubiera estado de acuerdo, porque nosotros no tenemos recursos para eso. Y de hecho, le ha tocado al Ministerio del Deporte asumir recursos casi por 50.000 millones de pesos que deberían haber asumido los entes territoriales, producto justamente de esa discusión. De manera que en ese sentido yo considero que la decisión es sana y tenemos entonces información no oficial. El único departamento que ha hecho oficialmente una declaración pública de su interés en presentar candidatura es Antioquia. Pero, digamos, en información no confirmada se habla también del Meta, de los Santanderes e incluso se han llegado a hablar de Cundinamarca. Pero el único departamento, repito, que ha manifestado oficialmente una intención de candidatura es Antioquia.
Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho su espacio y su tiempo y esperamos que todo salga de la mejor forma.
Gracias, Rubén. Con la ayuda de Dios así será. Me alegro mucho que estén en Deporte, en la Casa del Deporte Antioqueño. Muchos éxitos en su trabajo y nos veremos en el Eje Cafetero. Un abrazo.
Mensajes en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
A propósito de oyentes asiduos de este programa, saludamos en el municipio de Apartadó a don Nelson Padilla, árbitro de béisbol y softball. Un abrazo para don Nelson, un cordobés que se afincó en Antioquia. Ahora está de nuevo con nosotros el periodista Andrés Esteban Marín Marín, Adelante, joven, lo escuchamos.
En el capítulo número 17 de los sabios consejos del profe Montoya de la temporada 2023, Luis Fernando Montoya Soto, el campeón de la vida, hace referencia a cómo enfrentar las derrotas y fracasos y volverlos oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Ay, yo siempre he considerado que no toda la vida se pierde, ni toda la vida se gana. En el deporte usted tiene momentos en los cuales sale triunfador, gana. Entonces, cuando usted gana, tiene que medir ese éxito sin mucho lucimiento, ser la misma persona. Y cuando se pierde, al igual, yo siempre he dicho, no todos los días llueve, ni todos los días sale el sol. Hoy sale el sol, mañana llueve, y ese es el éxito, ese es el triunfo. Hoy se gana, mañana se pierde. Pero ahí es donde el entrenador o el deportista debe tener muy buen control. A ver, yo siempre he dicho, cuando usted está subiendo en el deporte, hay muchos éxitos, mucha gente alrededor. Pero cuando se pierde, regresa usted solamente con la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, las personas que lo estiman. Entonces, por eso es muy bueno que se tenga mucha mesura, mucha tranquilidad en los momentos difíciles del deporte.
Agradecemos como siempre al profe Luis Fernando Montoya Soto, el campeón de la vida, por entregarnos estas valiosas recomendaciones. En la próxima emisión tendremos más sabios consejos del profe Montoya.
Señoras y señores, la emisión 567 contó con la supervisión de los comunicadores Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. El apoyo comunicacional estuvo a cargo de los comunicadores sociales Rubén Darío Cartagena Mejía, Rodrigo Mora Quiroz y Andrés Esteban Marín Marín. El ingeniero Ocaris Patiño Zapata, desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín, estuvo en el ambiente sonoro en la frecuencia 1410 kHz. Desde la oficina de prensa de Indeportes Antioquia dirigió, editó y presentó este programa el comunicador social periodista socio de Acor Antioquia, Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz fin de semana. Hasta pronto.
Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes, eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Sábados 8:30 de la mañana.